¿Qué tan duro puede llegar a ser nuestro corazón en querer tener el control de todas las cosas y no cedérselo a Dios? Se nos es fácil decirnos, Señor, sálvanos, pero ¿cuánto nos cuesta aceptar a Jesús como Señor, como el que gobierne nuestras vidas? Pensamos que solos estamos bien y podemos, y que de vez en cuando Dios debería intervenir en nuestra realidad para hacernos el milagro y luego que siga su camino y yo me sigo encargando. Precisamente de esto estábamos hablando en el devocional de ayer. En Salmo capítulo 40, versículos 1 y 2, en el punto en donde Dios comienza a responder la oración de David. Es igual, lo podemos comparar a la hora, cuando oras, cómo Dios responde. Y responde no solo trayendo un beneficio para tu vida, sino la oportunidad de permanecer estables, sujetos a su voluntad y a su propósito, guardados por Él. Pero no lo vemos de esta manera y por ende lo resistimos. Queremos un Dios que sea el genio de nuestra lámpara, que apenas frotemos nuestra lámpara con una oración, Él venga a concedernos los tres deseos que más queremos, sin importar lo que queramos. Entonces, es triste escuchar prédicas como que dale orden a los ángeles, o tú tienes que decirle a Dios que haga esto y aquello porque Él está dispuesto a hacerlo. Pero ¿será toda una verdad? Nos han vendido un cuento evangélico llamado prosperidad, tan falso, y vivimos tan ilusionados creyendo lo que Dios no ha dicho y esperando las promesas que Él nunca ha dado. Y así nos desviamos de la verdad, nos desviamos de Dios. David dijo que pacientemente esperó a Jehová y Él escuchó su clamor. Y lo primero que Dios hizo fue, me sacó. Y luego de sacarlo, lo puso. Esas palabras, me sacó y me puso, denotan que David estaba dispuesto a hacer la voluntad de Dios, sujeto a su gobierno, a su dominio y a su autoridad. Es decir, si dice, me sacó, es porque yo dejé que me sacara. Y me puso, es porque yo estuve dispuesto a obedecer a donde Él quería ponerme. Pero, ¿qué tan dispuestos estamos nosotros para que Dios traiga la respuesta correcta? Porque, entre otras cosas, claro que hay oraciones que Dios responde. Clama a mí y yo te responderé. Quizás tomarías ese texto bíblico para decir, es que yo tengo la promesa de Dios. Y Él dice, clama a mí y yo te responderé. Pero la respuesta quizás no va a llegar como tú esperas. Porque la intención de Dios no es solo sanarte, sino salvar tu alma, restaurar tu relación con el Padre, sanar tu corazón antes que tu físico. Entonces, en la versión Reina Valera 1960 dice, me hizo sacar. En la Nueva Traducción Viviente dice, me sacó. Al final y al cabo es Dios. Pero, ¿qué tan dispuestos estamos a que Él nos saque y luego nos ponga donde nos quiere colocar? Ahí cambian las cosas, ¿verdad? Yo creo que mientras anhelamos el milagro, aceptamos todo tipo de propuestas y le decimos a Dios, claro que sí, yo estoy dispuesto, haz conmigo como quieras hacer. Y cuando el milagro se cumple, parece que nunca dijimos nada. Entonces le decimos a Dios, pero Señor, yo nunca dije esto, muéstramelo por escrito. Y nos retractamos de todo, pensando que el milagro es una certificación de que nunca más me va a volver a ocurrir o que todas las cosas van a estar bien. Pero el milagro solo dura el momento en que se manifiesta. ¿Y mañana qué? Así que lo que Dios quiere primero es sacarte. La pregunta es si tú te quieres dejar sacar. Porque nos hemos acomodado a tantas cosas en este mundo. Cuando Dios habla de sacarte, está hablando de hacerte libre. Salir implica ser libre. ¿Me estás escuchando? Préstame atención, por favor. Deja de hacer lo que estás haciendo y escucha con atención lo que tengo para decirte. Salir implica ser libre. Cuando David dice, me sacó del pozo, quiere decir, me cambió de lugar, me cambió de posición, quitó la venda de mis ojos, abrió mi entendimiento, me hizo ver lo que es verdad, me llamó a libertad. Pero no queremos ser libres, porque es más fácil ser esclavo que ser libre. Salir implica ser libre, conocer la verdad, no tener engaño en nuestro corazón. Pero a veces, sin embargo, nos acostumbramos tanto a la sedación de la mentira y el engaño que no queremos despertar. Allí nos acomodamos. Y aunque alguien intente decirnos que la decisión que vamos a tomar no está bien, que esa persona no conviene, etcétera, etcétera, preferimos no creerlo. Cuando Dios quiere mostrarte que hay tinieblas en tu vida, preferimos cerrar nuestros oídos, hacernos los de la vista gorda, mirar hacia otro lado y convencernos a nosotros mismos que la voz que estamos escuchando no es la de Dios. Nos tratamos de convencer de que todo está bien, aunque hay algo dentro de nosotros que nos dice que no está bien. Es increíble esto. Estamos dentro del pozo de la desesperación y endurecemos tanto nuestro corazón que nos acostumbramos a decirnos todo va a estar bien, vas a salir de esta, lo vas a lograr. Pero sin Dios, Dios está anulado de la ecuación. Y mientras más lo intentamos, más nos hundimos en el fango. Pero nada, tenemos una fe vana, porque la fe verdadera es la que está puesta en Cristo, la roca de la salvación. Así que nos acostumbramos y nos acomodamos a la sedación de la mentira y le huimos a la incomodidad que nos pueda causar conocer la verdad. Preferemos negar la verdad, negar la realidad y vivir en un mundo de mentiras, como dice alguien por ahí, fabricando fantasías. No queremos incomodarnos, aunque ya estamos en una incomodidad. Pensamos que en el pozo estamos bien, estamos incómodos, pero decimos que no. Eran como los fariseos que le decían a Jesús, ¿cómo es que nosotros somos esclavos? ¿Nos estás llamando esclavos si ya somos libres? Mira tanta dureza en el corazón, que primero eran esclavos en su corazón y segundo, eran esclavos de los romanos. Pero nos volvemos tercos. Entonces, no queremos incomodarnos, aunque ya vivimos incómodos. No queremos incomodarnos a la incomodidad a la que nos hemos acostumbrado a vivir. Nos acostumbramos a las mentiras. No me digas que no. Porque entramos en un círculo vicioso del cual no queremos salir. Mentiras. Nos acostumbramos al acoso, nos acostumbramos a los golpes, nos acostumbramos a las palabras deshonestas, a las faltas de respeto, a las estafas, la decepción como que es parte de la vida ya. Y nuestro refugio se llama depresión y ganas de quitarnos la vida. Y así vivimos. Y aunque vayas a culto y te congregues en una iglesia, no puedes dormir, tienes resentimiento en tu corazón, decepción, ira, enojo. Tratamos de mirar al cielo y considerar que la luz de allá arriba es lo que necesitamos para estar bien acá abajo, en el pozo de la desesperación. Es decir, con nuestros dichos evangélicos religiosos y con nuestras acciones, legalismo, penitencias y activismo religioso, Decimos el que peca y reza empata y todo está bien. Pero solo somos sepulcros blanqueados. Llevamos una vida hipócrita porque nos acomodamos a la incomodidad del pozo y solo buscamos que Dios nos alimente con los milagros del día. Pero cuando Él quiere sacarnos, le decimos, Señor, no te metas, sin compromisos. En otras palabras, o trayéndolo a la vida diaria, queremos de Dios solo el milagro, no su señorío. Queremos solo su salvación, pero no su gobierno. Y así solo queremos que escuche nuestra oración y la responda, pero que esa respuesta no nos incomode. Esto es como... Y a veces veo a muchos evangélicos. Yo me meto allí porque también yo hacía parte de ese grupo, ¿no? Muchos predicadores queriendo que la gente escuche el evangelio, pero vendiendo expectativas que no son las correctas. Es decir, ¿alguna vez has ido a algún mercado o al centro de tu ciudad, el downtown, a un centro comercial, ¿no? Y ves a los vendedores que están afuera del centro comercial y cuando pasas te agarran y te dicen, tranquilo, venga, ¿qué necesitas? Venga y observe, sin ningún compromiso, mire lo que necesite. No tenga ningún compromiso. Observar no es comprar. Y de esa misma manera veo el clientelismo evangélico. Y estoy atacando un poco fuerte esto porque dejamos de mostrarle a la gente su condición para venderle una falsa idea de que se merece el amor de Dios, cuando nadie se merece el amor de Dios. Si no reconocemos que somos pecadores, ¿cómo vamos a ver que ese amor nos transforma? Si simplemente pensamos que nos lo merecemos, nos quedamos dentro del foso y le decimos al Señor, tráeme el milagro aquí porque es que yo me merezco tu amor, pero no me saques de aquí. Y entonces le andamos predicando a la gente, entra, ven, recibe tu milagro, recibe tu sanidad, recibe el milagro que estás buscando, sin ningún compromiso, no te preocupes, ven y recibe tu milagro y sigue viviendo la vida como quieras. Ese es el famoso y falso evangelio de la prosperidad, que hombres con un corazón duro, acomodado y buscando sacar ventaja de los demás, despojan a la verdad del evangelio de la cruz de Cristo y solamente venden un pedazo del evangelio incompleto, haciéndole pensar a la humanidad que así está bien, que su pecado es un simple problema que mañana ellos pueden resolver, pero que por ahora, mientras traigas tu diezmo y tu ofrenda, no importa, sigue en el pozo, que Dios de allí te seguirá sosteniendo. No. David dijo, Él me sacó. Queremos el milagro y seguir en el foso. No queremos arrepentimiento. Solo pensar que nos merecemos su amor. Entra y recibe su milagro sin ningún compromiso y así nos devolvemos otra vez para la casa. Es como el pueblo de Israel cuando Dios los sacó de Egipto. Los sacó para ser libres, pero en su mente nunca quisieron ser libres. Porque en el desierto, lo primero que salía a relucir en medio de la crisis del desierto es, en Egipto estábamos mejor. ¿Para qué Dios los iba a hacer entrar en la tierra prometida? Si iban a ser de la tierra prometida, otro Egipto. Tú sabes que nuestra tierra prometida es Cristo. Abrirle nuestro corazón a Cristo para que luego Él se sujete a nosotros no tiene ningún sentido, amados amigos. A los israelitas Dios los sacó de la esclavitud de Egipto, pero ellos no salieron de Egipto. Físicamente eran libres, pero en su mente y tu corazón todavía permanecían como esclavos. Dios quiere sacarte del pozo. La pregunta es, ¿tú quieres salir? Oh, ¿quieres que te sigan predicando? Tranquilo, ven y recibe de Cristo, recibe tu milagro sin ningún compromiso y luego vete a casa. No. Este no es el mensaje que necesitamos escuchar. Por eso el mundo está como está. No podemos vender el evangelio diciéndole a la gente, entra y recibe tu milagro sin ningún compromiso. Claro que hay un compromiso. Debe ocurrir en nosotros un verdadero arrepentimiento. Nos han vendido el perdón sin reconocer que fallamos. Nos han vendido el amor sin reconocer que estamos necesitados de él. Dios no funciona así, mis amados amigos. Dios prefiere darte el milagro de la salvación antes que tu sanidad física. Porque estamos hablando de una eternidad, estamos hablando de que la vida no se acaba para el que muere, y morir no significa dejar de existir. Quizás no lo creas, pero ¿y qué pasa si hoy cierras los ojos y mañana los abres y ya no estás en esta tierra? Vaya sorpresa, ¿no? Vaya sorpresa. Así que en este Salmo 40, en este verso, David lo que nos quiere decir es: la respuesta va a llegar como Dios quiere. La respuesta va a llegar de la manera correcta si tú estás dispuesto a sujetarte a la voluntad de Dios. Y estar sujetos a la voluntad de Dios significa ser libre de las tinieblas, ser libre del engaño, que se abran nuestros ojos, que se abra nuestro entendimiento, que disfrutemos de esta verdad que nos hace libres. Significa estar sujeto a Cristo, número uno, que Él te saca, y número dos, Él te pone. Ya no vivo yo, mas vive ahora Cristo en mí. Señor, gracias por estas palabras. Dios mío, solo te pido que sean bien entendidas y recibidas, y que el que las reciba encuentre paz y descanso, encuentre, Señor, libertad, que sea incomodado del foso en el que se acomodó y entienda cuál es el verdadero milagro. Que vivimos y sembramos para una eternidad, no para lo que se acaba. Habla tú, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy te habló tu pastor y amigo, Elías Hoyos. Recuerda que Dios siempre llega justo a tiempo.